improvisar un tema así siempre te da una cosa así que decir que estoy haciendo. Pero en este caso vale la pena porque esto es el Acusticazo Nacional y tenemos acá en el estudio de Nacional Rock a Miguel Vilanova, Don Vilanova, Botafogo. Se lo llame como se lo llame, todos saben que estamos hablando del gran bluesman argentino y es un orgullo para este programa poder invitarlo a escuchar sus temas acá en vivo. Traje una guitarra que aparece en algunas fotos que nos va a contar un poco es la historia de esa guitarra, que seguro debe tener una guitarra plateada rarísima. Y ¿cómo estás, Miguel?
¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes y muy contento de que me hayan invitado.
Bueno, es recíproco, estamos contentos de recibirte y ya estamos escuchando algo que está... Que había en tu álbum Blues de mi corazón, el 40 aniversario de tu carrera, digamos.
Sí, nada más y nada menos. Es un disco que hice una edición pequeña, independiente siempre, festejando un poco el 40 aniversario. O sea, en el 2013 se hacían 40 años que yo había debutado con Papo.
O vos tenías 17.
17 años, sí.
Claro, cuando debutaste con Papo.
Sí.
Y que esa... ¿Qué formación era en ese momento?
Fue una formación auxiliar que surgió para el verano 73-74 porque a este loco se le había ocurrido desarmar el mejor trío de todos los tiempos, que era con Pomo y Machi. Y bueno, se quedó con todo un verano por delante, carnavales por delante, en un apogeo, digamos, de Papo, ¿no? Y había mucho trabajo y no tenía banda. Y entonces, bueno, tocó Darío Fernández, que era plomo hasta ese momento de Papos Blues, y yo, que también era plomo. Era un plomo suplente, digamos, ¿no? Cuando había mucho trabajo yo iba, me llamaba mi amigo, el que tocó la batería, Darío. Así que esa fue una formación fantasma, porque después él, bueno, grabó con otras bandas y yo en esa época no grabé con él, ¿no? Y en España también fue esa formación fantasma, también existió en el año 78 en Madrid.
¿Y cuáles eran los temas fuertes? ¿Con qué abrían, por ejemplo?
Y mirá, el repertorio hasta ese momento eran 3 discos nada más. O sea, era todo...
El primero, que eran todos
hits. El volumen 1, el 2 y el 3 que recién había salido. Que con nosotros podía tocar algunos temas, porque ahí había temas que tocaba Pomo y Machi de una manera que era inimitable. O sea, ¿no? Por más esfuerzo que uno hiciera no iba a poder... tocar algunas cosas de eso, pero de cualquier manera tocábamos muchos de esos temas, tocábamos, yo no me acuerdo, qué sé yo, Susi Desprolijo, Elvira, recién salía Siempre lo mismo Nena, Caras en el Parque, todo eso, y más los temas anteriores, por supuesto, Fiesta Cervezal, El Tren de las 16, lo que pasa es que esos shows de verano y de carnavales eran shows, yo me acuerdo que tocábamos, no sé, 35 minutos máximo, una cosa así, o sea que era Blues de Santa Fe, Fiesta de Cervezal y dos más y pum, metíamos todo en la camioneta y íbamos a otro lugar, porque ya te digo, Papo estaba en su apogeo y hacíamos 2, 3, 4 shows por noche.
Entonces, que viendo los carteles de esa época y sobre todo estas movidas de carnaval,
sí,
la cantidad de artistas que aparecen.
Sí, impresionante.
Pero vos decís, ¿cómo hacían para juntar a
porque
toda esta
no
gente?
Porque no había DJs. Y los dueños de la discoteca no vendían Superman y alitas de mosca. Hacían bailes para que la gente baile y se divierta y lo lindo era, bueno, sí, por supuesto, tener un tipo que te pase música, que te arengue la fiesta bien, con onda, con música muy buena. Y después música en vivo, por supuesto, ¿no?
¿Por qué fue que te puso Botafogo, Papo?
Ah, ese es un secreto que se lo llevó él, porque nunca me lo dijo. Siempre que le preguntaba se reía, le agarraban ataques de risa porque veía... como yo lo presionaba para que... Pero dale, boludo. Ja, ja, ja. Y nunca me lo dijo. Se llevó el secreto, sí.
Cuando te pones con la guitarra a tocar los temas de Papo, ¿cuáles son los que te salen así? Que te salen solos, ni tenés que pensar.
Y bueno, sí. Hay un puñadito que me gustan a mí mucho. Porque, bueno... Me llevan a esa época, ¿viste? Me pongo a añoranzote y me gustan, ¿no? Me gusta recrearlo sobre todo. Porque creo que hay un mensaje ahí por elevación de que las músicas no se mueren, que uno puede jugar con ellas, que ellos lo han hecho inclusive con sus propios temas, y que es lindo, es una instancia de creatividad. Y entonces a mí me gusta mucho mezclar viejas raíces típicas del estilo blues con las raíces nuestras, ¿no? Y Papo es una de nuestras raíces, sin ningún lugar a dudas.
No cabe duda. ¿Qué tema te gustaría tocar, Miguel?
Y mira, a mí siempre me gusta abrir, lo hago habitualmente incluso en mis shows, y cuando, sobre todo que toco acústico solo. Cantando blues. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Quizás me hubiera gustado contar lo que pensabas tú. Música dejar, no puedo. Blues solamente, con tres tonos nada más.
Estás escuchando a Miguel Botafogo, Don Vilanova, Miguel Vilanova, como más te guste. El gran bluesman argentino está acá, está tocando en vivo y para nosotros es un orgullo y una emoción poder escucharlo, porque es la música que nos gusta, porque es alguien auténtico, porque se autogestiona y ha construido una carrera de más de 40 años y está acá. Así que para nosotros es una enorme alegría. Gracias. Miguel, contanos un poquito de tu viaje por Europa.
Antaño. Uy,
porque ahí has estado con veces, los grandes monstruos, digamos. Yo cuando leía que habías tocado con Kevin Ayers, digo, ¿Kevin Ayers?
Sí, eso fue en un festival que se hizo, me acuerdo, para los damnificados del aceite de colza. Una intoxicación muy grande que hubo en Madrid, que generó un montón de muertes y, bueno, terrible. Entonces las bandas, los músicos se organizaron e hicieron algunos homenajes, y en el estudio 56 o 54, no me acuerdo cómo se llama, de Barcelona, se organizó una, una movida para recaudar fondos y víveres y cosas. Y bueno, Kevin Ayers, que era un asiduo visitante de Madrid, estaba en ese festival. Entonces, bueno, se armó una banda ahí y como es, toqué con él.
Pero has tocado con Sabina también, en la banda de él, cuando
sí,
Sabina que arrancaba. En ese momento, claro. Estaba con los primeros temas, pongamos que hablo de Madrid, de esos temas.
O sea, pongamos que hablo de Madrid, fue un éxito terrible que lo grabó Antonio Flores. Antonio González Flores, que el que era hijo de Lola Flores. Él era muy famoso y, bueno, es un chico VIP, ¿no? Y metió ese tema, hizo una versión muy linda de ese tema y bueno, o sea, la recontra pegó. Y bueno, Sabina ahí se dio cuenta que era más rentable que tocar para el Partido Comunista gratis en los claustros de las universidades y un poco que le gustó la milonga y dijo, bueno, a ver, pará.
Claro.
Estos temas son míos y dijo, bueno, y aparte, bueno, un poco quiso salir de ese circuito y quiso salir también de la cosa acústica y tener una banda eléctrica. Y le habían grabado nuestro amado Jorge Álvarez, que estaba en ese momento, dirigía la Sony de Madrid. Le grabó un disco con el mejor tándem de músicos que había en ese momento grabando, que habían grabado también con estos que eran un trío, que eran dos hermanos y una piba, Mecano. Entonces cuando me convoca a mí, Sabina me dice, mira tío, me han grabado un disco que es una puta mierda, tío. Me dice, suena que parezco David Bowie, tío. Yo no tengo nada que ver con eso. A mí me gusta el blues y el rock, tío. Me crié en Londres viendo a John Mayall y no sé cuándo. Digo, bueno, pasame un par de temas, yo lo practico con mi banda y vos venís, lo escuchás, a ver qué te parece. Y como Antonio Flores, mi banda era la que acompañaba a Antonio Flores, era la banda de Antonio Flores. Pero le tocó la colimba.
Ah.
Allá no se salva ni Cristo, ¿viste? Todo el mundo tenía que hacer la mili. Y entonces quedaba un año ahí encarcelado. Así que,
y ahí
él nos ofreció, dice, bueno, todo este año que Antonio va a estar allí, dice, ¿por qué no son mi banda? Porque a mí me gusta mucho cómo suena. Le digo, bueno, entonces le armé unos temas, le gustaron, vino a la sala de ensayo, él con sus zapatos abotinados y su saco de oficinista, de banquero. Y y con su librito de rimas, venía con el libro de rimas bajo el brazo. Y nos reíamos, yo me reía, mirá vos. Era un genio. Y vino al ensayo, cantó los temas y le quedaron muy bien, le gustó. Dijo, sí, esto es lo que yo quería. Y yo, tío, mira, voy a hacer borrar el disco y vamos a empezar de cero con esta banda. Le digo, pará, no seas loco, ¿cómo vas a borrar un disco? Se fue él personalmente. Antiguamente las cintas esas de 2 pulgadas se borraban con unos imanes. Vos ibas, los pasabas sobre los imanes y buenas noches, no quedaba nada, ¿ves?
Claro.
Y entonces se fue él para que no lo engañen y que quede guardado.
Claro, y después lo saquen.
Claro, entonces se fue y lo hizo borrar ahí, ¿no? Y con las mismas cintas arrancamos a grabar con la banda. Y ahí graba su primer proyecto, que él lo bautizó Joaquín Sabina y Sabina Joaquín. Ahí ya nacen las cosas esas de viceversa. Y bueno, tocamos un largo tiempo. Y otra vez el comunismo ahí nos jugó en contra. Porque bueno, viste, una vez hicimos un show para el Partido Comunista, nadie cobró, qué sé yo. Otro show. Al cuarto show le dije, mirá, Joaquín, todo bien con el comunismo, pero los músicos quieren cobrar, ¿viste? A mí la verdad que a mí me suda la polla, tío, el comunismo. Se me enojó, me echó la mierda a mí, a todos los músicos. Todo.
No hay que comer, claro.
Así que bueno, así terminó. Pero después, muchos años después, yo lo nombraba acá, me decía, ¿con quién tocaste? Con Joaquín Sabina, Crick. Nadie sabía quién era. Después cuando vino acá y empezó a ser un monstruo, viste, las primeras veces me llamó para tocar en el Gran Rex, que lo hizo varias veces, y me presentaba, viste, así, el monstruo del blues. Estaba buenísimo y era lindo reencontrarse todo, ¿no? Pero después se hizo más amigo de Charlie, de Fito, uh-huh. y no me llamó más. Pero la agradezco mucho. La verdad que él ha sido... Grabó un blues mío, el viejo blues de la soledad se llama. Él le puso letra y música. Y así... Y la verdad que fue muy lindo. O sea, yo me daba cuenta que era un genio, ¿viste? Lo que pasa es que tenía que un poco... Siempre me... tenía que defender la guita de los músicos, ¿viste? Y bueno, no le gustó, pero...
Y bueno.
Ahí viste el socialismo. Es así.
Sí, sí, sí.
Miguel, ¿te gustaría hacer otro tema para nosotros?
Bueno, ¿a dónde sale en el país de la radio?
Sí.
Qué lindo. Bueno, yo quiero saludar a mucha de la gente que me va a ver a muchos lugares que voy a que estoy tocando por todo el país y que... La verdad que, bueno, les agradezco mucho. A todos los chicos que se acercan, que me dicen, maestro, arranqué con sus libros. La verdad que me llena de emoción. Y bueno, siempre trato de responderles. Y si esto sale en el campo, bueno, mira, te voy a improvisar un tema acá, que es lo que me gusta a veces hacer a mí. Ni sé cómo lo... Me lo voy a inventar ahora. Se llama Fumigame. Fumigame, gaucho, fumigame. Fumigame los changos, fumigame los gurises. Fumigame. Fumigame con tu mosquito, gaucho. Fumigame con tu avioncito, gaucho. Fumigame los niños, fumigame los animales. Glifosateame mi vida. Fumigame gaucho. Transgredime con tu transgénico. Envenename guacho, digo gaucho. Fumigame con tu mosquito. No sabes la pena que das, hincado de rodillas ante tu único Dios. El rinde, es tu Dios el rinde. Fumigame gaucho, fumigame los gurises. Fumigame los changuitos, fumigame las gallinas y los perritos y las ovejas y los caballitos. Fumigame gaucho para que te compres tu Hilux. Oh, fumigame Grobo Copatel. Oh, fumigame con tu mosquito. Hincado de rodillas ante tu Dios. Hincado de rodillas, das pena, gaucho, das pena, das pena, das pena. Fumigame, gaucho, con tu round, da pretty blues. Eso es dedicado a todo el gauchaje que ahora está preocupado, como en Villegas, están preocupados por el agua. Se hubieran preocupado de no impermeabilizar el piso, por empezar. Si porque todos los productos de la agrotóxicos son todos derivados del petróleo. ¿Qué pensás que puede pasar con el petróleo en el suelo? Impermeabilizarlo, gauchito. Yo sé que tenés la Hilux para pasar por el barrial, pero ¿ahora qué hacemos? Se pueden criar pescado, pero entre el veneno no sé si van a subsistir.
¿Estás rodando por el interior con tu banda, solo?
Mira,
¿cómo te la armás?
Bastante solo, porque los presupuestos están para las estrellas, ¿verdad? Pero no me puedo quejar porque a mi edad poder estar saliendo, me gusta mucho salir a la ruta, llegar a los pueblos, cómo me tratan, me quieren un montón, todos, ¿viste? El otro día estuve ahí en Córdoba y fui a ver a Carajo, ¿viste? Uh-huh. Y ahí cuando Corbata me anunció como el papá de Andy, fue a todos los pibes carajeros, todos dando abrazos, besos, con un cariño enorme. Y así me pasa por todo el país, ¿no? Y bueno, la verdad que me quieren un montón, salvo en la capital que no me quiere nadie, no sé por qué, yo no dije nada, Fito fue el que dijo, yo no, pero qué sé yo, no tengo demasiados lugares para tocar. Y con la banda es muy lindo, es algo que lo disfruto muchísimo, porque además mi banda son todas chicas. Juliana Merelo es la baterista, Belén López la bajista, Luciana Torfano la guitarrista, Dai Gallo la armoniquista. Y suena buenísimo, y un viejito como yo, con tanta fuerza femenina alrededor, es hermoso. La verdad que no extraño la bola para nada.
Muy bien.
Miguel, contame, en tu vida, sí, fuiste telonero de monstruos, muchísimos, la lista es interminable. ¿Qué artista te impresionó que vos quedaste emocionado, conmocionado por su contacto?
De todos, y B.B. King, ¿viste? B.B. King es como un Buda para mí, ¿no? Y para todos nosotros, y las cosas que nos decía allí. Eso fue en el 91, cuando él vuelve por primera vez al país. Había estado en el 81. En el 91, en el Luna Park, yo abro para él con una vieja banda, Durazno de Gala. Y bueno, él tuvo charlas con nosotros, con periodistas, y era muy lindo escucharlo, romper algunos mitos, como eso de que B.B. King nunca estudió, y vio cómo tengo que ir. Él dijo ahí, a mí me hubiera encantado estudiar, dice, pero lo que pasa es que un negro en Alpargata difícilmente lo aceptaran en una escuela de música. Pero dice, ahora me afilié a la Guitar Player. Y entonces estudio con cosas de la Guitar Player. Un fenómeno. No, aparte estaba estudiando otro sistema, el Schillinger. Dice que en su mesa de luz tenía el sistema Schillinger. Estaba un sistema de composición que hay que saber álgebra. Una locura, ¿no? Pero mirá vos, esas cosas, enterarse. Escucharlo decir que él prefiere buena gente antes que buenos músicos. Dice, las buenas personas van a aceptar mis sugerencias, van a aceptar que tal noche no estuvo tan bien. Y a veces los grandes músicos, hasta que te subís al ego y te puedes escuchar, es difícil, ¿no? Y no sé, bueno, y además porque todo lo que tuvo en su carrera, todo lo que nos mostró, cuando estuvo toda la cuestión del apartheid en África, y muchos dicen, no, el blues, no, vos, Botafogo, yo soy pelotudo, porque hablás de política y de Monsanto. Cuando fue lo del apartheid en África, el primero que estuvo ahí con Muhammad Ali fue B.B. King, ¿viste? O sea, que el tipo tenía un compromiso también con la cosa negra y con la cosa de las injusticias y todo. Y creo que ha sido un ejemplo. Y después, bueno, la frutilla sobre la torta es llevarse a nuestro napolitano y presentarlo ante todo el planeta como uno de los más grandes guitarristas del mundo, que es lo que es. Salvo para acá, ¿viste? Acá el más grande es Chano ahora, ¿viste? Bueno, y DJ Dero. ¿Viste que hace? Uy, 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 dun, 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 dun. Bueno, está buenísimo, eso me encanta.
Me erotizan,
claro, sí.
La famosa opinión de Papo.
Sí, claro. Busca tu trabajo en esto. Claro. Buenísimo, buenísimo. Esas cosas se extrañan, ¿viste?
Miguel, y
ahora no, ahora te dice, son una estrella, te dice que tenés que violar a la mina. No sé, un quilombo.
Otra variante, no, eso, sí. Otra eso, variante.
¿Viste? Uno prende fuego a la mujer y la toca en el mejor escenario.
Una locura. ¿Qué músico de blues, qué guitarrista de blues fue el que más influyó en tu estilo?
Bueno, Papo, por empezar. y después a todos los que podía afanarle algo, que estuvieran a mano, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Pero hay tipos tan grosos, no sé, un Peter Green, un Clapton.
Sí, todos. A todos siempre traté de robarles algo y con algo me quedé de ellos, ¿no? Peter Green, Clapton, por supuesto, Mick Taylor en la época, toda la época que tocaron con John Mayer, la mejor época de...
John Mayer fue la academia del blues.
Sí, John Mayer era el gran maestro blanco de los blues, ¿no? Y Johnny Winter, los King, por supuesto, Albert King, Freddie King, B.B. King, todos ellos que han sido tan generosos, ¿no? Nos han enseñado a tocar sin escuelas, sin edificios, sin libros, ¿no? Con discos, con temas. Y después, acá hubo una época muy buena, qué sé yo. Yo de mi generación, lo que podías escuchar era David Lebón, ¿viste? David tocando la guitarra era fantástico. Él toca todo, le decíamos en esa época, porque tocaba, claro. Con uno tocaba la batería, con otro el bajo, con otro cantaba, él el piano, él el órgano, ¿no? Y de Claudio Gabis, de Manal, viste, esas cosas indescifrables, ese estilo increíble, de Edelmiro Molinari, los punteos de los elefantes, por ejemplo, que lo tengo siempre. Y eso era tan lindo, Cubero Díaz, viste, que de repente te salía con una cosa tan extraña, esa creatividad tan a flor de piel que te... Esa personalidad que tenían las bandas, los grupos, ¿viste?
Y algo que recién vos hiciste que me hizo acordar, que es esto de improvisar un tema en vivo, eso no se hace más.
Sí, bueno, eso, Carpo era el presidente de todo eso, ¿no? Encantaba. Porque yo terminé tocando el bajo, porque yo en realidad era violero, pero él necesitaba un bajo. Y era porque yo sabía de las notas. Entonces él tocaba, se daba vuelta y me hacía entonces, era un fa. Yo enseguida sabía dónde, no dudaba nunca y conocía todos los faes que había en todo el diapasón. Entonces eso a él le venía bárbaro, porque muchas veces a él le gustaba empezar a improvisar algo y por ahí estaba en un tono, qué sé yo, y quería, y me miraba, yo lo único que hacía era mirarle la cabeza a él, cuando veía los ojitos y la boca que decían do, así cambiaba a do.
Muy bueno.
Y era realmente era emocionante y hermoso, y esa cosa sorpresiva, o sea, estaba al lado de, no sé, de un tipo que al que le podía responder, aunque sea tocando la nota correcta. Y en esa época sí, creo que había mucho más. Dentro del rock, porque hay músicas que es el jazz siempre fue improvisación, ¿no? Y él fue muy generoso en eso, ¿viste? Yo he visto, por ejemplo, a él tocar en un mega festival, que cuando vos tocas en un festival, qué sé yo, muchos hacen cuentas, ¿viste? Y dicen, a ver, pará, si metemos 35 temas, cobramos tanto de esa... Y él por ahí te tocaba, el Blues de Santa Fe duraba 12 minutos. ¿Viste? Después te tocaba Fiesta Cero del Sal, duraba 20 minutos.
Entonces, el Blues de Santa Fe empieza con un solo de batería.
El tren de la 16, sí. Y bueno, esas cosas, esas locuras estaban buenas, ¿no? O sea, y yo un poco quise siempre heredar eso, ¿no? Porque era lo que me atraía, lo que me atrapaba. Si no, qué sé yo. Yo siempre digo, bueno, yo me vi identificado, qué sé yo, con estos tipos, con los Abuelos de la Nada, unos tipos, viste, todos melenudos, con pañuelos en las muñecas, collares, rejontras, pantalones acampanados, zapatos de plataforma. Yo decía, ¿y estos locos? Cuando veía a Leodán, ¿viste? Decía, a ver, ¿viste? Cuando iba a ver una película de Palito, ¿viste? Y yo decía, no, me parece que los otros muchachos me gustan más.
Claro, tiene más onda.
Y después, bueno, cuando salen los gatos y todo eso, empiezo como a quererlos mucho porque me representaban mucho. Porque yo lo que veía alrededor mío era la pelea de los Beatles contra Rollins, ¿viste? Los Beatles son mejores, los Rollins. Y yo quería escuchar eso y no entendía una palabra de lo que decían. Entonces, cuando salen los gatos, dije, wow, linda música, hermosa, con un solo de guitarra bárbaro, y le entiendo la letra, y está, mirá lo que dice, bla, bla. Y bueno, y después se potencia. cada vez más, ¿no? Con almendra, con...
Momento maravilloso también, los gatos con papo, sinofoliata, claro, moro. Claro. Era una cosa realmente...
Un lujo.
De maíz.
Sí, sí.
Miguel, nos gustaría, ya estamos llegando casi al final del programa, cerrar con un tema, el tema que vos elijas.
Cuando escucho tu guitarra, creo que todo es mejor. Y que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Papo y su guitarra tienen algo común entre los dos. Cuando tus dedos se mueven por su viejo diapasón, de las notas de sus cuerdas sale una conversación. Tienen algo común entre los dos. Recuerdo aquella noche, un 28 de diciembre de 1973, me convidó a tocar el bajo en Papo's Blues y se cumplió el sueño de un pibe que aún vive en mí. Acompaña a donde quiera que yo voy. Desde entonces me acompaña a donde quiera que yo voy. Papo y su guitarra tienen algo común.
Botafogo, en vivo, en Nacional Rock, acá por Nube 100. La verdad, un lujo para nosotros. Nos pone muy contentos recibir a un músico como Miguel Vilanova. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y un gran abrazo a todos. Y nada, un abrazo a todos los que están escuchando y apoyo esto de apoyar a nuestra música. Y bueno, ojalá esto tiene que ir en creciendo, ¿no?
¿Con qué tema te gustaría que nos vayamos? El tema de tu disco, ver, Blues de mi corazón.
En Blues de mi corazón. Y con Blues de mi corazón. Dale.
Justamente.
¿Qué número es? Es el número 12. Justo.
Ahí vamos.
Con la escala cromática.
Para vos, blues En un gran escenario, en lindos teatros o en un pequeño bar. Al norte o al este.